Hola, bienvenidos a mi podcast. ¿Quién les habla? Felipe Navas, arroba Pipslicious. Capítulo número 15, mitos sobre la comunidad LGBTIQ+, parte 2. ¿Ya escuchaste la parte número 1? ¿Qué esperas? Bueno, nos vamos a esta pregunta que me hicieron, que me parece muy interesante. ¿Qué piensan si el matrimonio igualitario es antinatura, o es antinatural, o es una abominación? ¿Qué opinas tú, Lu?
Pues yo creo que están equivocados, o sea, creo que es un error que tenemos acá en la sociedad, pues en Colombia y creo que en muchas partes, y me enfoco en Colombia en el aspecto que asocian el matrimonio a la religión católica, por ejemplo. Entonces cree que uno se debe regir bajo los principios bíblicos, bajo la Biblia, bajo lo que dice esta religión, y no es así. Simplemente si uno se quiere casar, conformar un proyecto de vida con una persona que ama, uno lo puede hacer. Entonces creo que están equivocados, simplemente es como el derecho que tenemos todos de querer casarnos, de querer divorciarnos si queremos y volvernos a casar. O sea, no tiene nada que ver con que seamos homosexuales y queramos casarnos con alguien del mismo sexo. O sea, están equivocados.
El matrimonio no deja de ser un contrato entre dos personas en el cual se unen dos patrimonios. Incluso históricamente no tenía esa revestidura religiosa, por así decirlo, o incluso netamente católica. Existe casi desde el albor de la humanidad comuniones en el cual poder dejar el patrimonio de una persona o asegurar. Hoy en día es la unión de dos personas, una especie de sociedad. Y ya está, depende del rito religioso o la cultura que siga, tiene determinados ritos o de connotación religiosa, pero pues si esa persona pertenece a esa religión, pues que se case con esa religión, con esos ritos, y revistan lo de lo sagrado para sus creencias. Eso no quiere decir que deba ser sagrado para todas las personas de manera religiosa.
Total.
Es una unión que tiene implicaciones económicas, civiles, de derechos, de seguridad social. Entonces, no es una obligación, es un contrato, una unión de dos personas que tienen un plan de vida conjunto que les acarrea tener beneficios, derechos y obligaciones como sociedad y como pareja. Y no tiene por qué estar ninguna unión por fuera de. Y más en un país como Colombia, que es laico, donde hay libertad religiosa o de no tenerla, y donde todos nos regimos es por la Constitución y por la ley, y la ley debe ser igual para todos.
Pero lamentablemente acá en Colombia la mayoría de las personas creen que nos regimos es como una mezcla como entre religión y política, y yo no entiendo por qué. O sea, se terminan rigiendo es como por lo que dice la Biblia, por lo que dice la religión, y están totalmente equivocados.
Sí. Y es que yo creo acá es legal casarnos, ¿no? Hay que dejar eso en claro para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo. En Colombia es legal casarse.
Sí, incluso Colombia es de los países que tiene más garantías en derechos para la comunidad LGBTIQ+. Que faltan muchas políticas públicas, sí. Y que todos esos derechos no provienen de la voluntad del legislador como debería ser, porque se hacen de la vista gorda, sino por el esfuerzo de la Corte Constitucional y de sus magistrados para avanzar en temas de derechos, pero pues lo tenemos.
Y es que yo creo que esa connotación de antinatura o abominación, que fue la pregunta que te hicieron, si está muy ligada a las creencias religiosas. Entonces yo creo que sí hay que separar un poco la pregunta y separar las respuestas de ambos, porque la connotación de antinatura sí existe si lo vemos desde una óptica religiosa, pero si lo vemos desde una connotación o desde una óptica un poco más como de derechos, que fue lo que mencionaste, Richie, pues sí, digamos que yo siento que la gente no le para tantas bolas, no le presta tanta atención acerca de si tienen o no derecho las personas. Creo que la gente juzga más por el tema de que son dos hombres unidos, o dos mujeres unidas, porque la religión dice que debe ser hombre o mujer, pero a la hora de la verdad les importa muy poco si tienen derechos o no derechos civiles.
Igual la heterosexualidad no es natural, solo es común.
Es común, es verdad, eso es cierto. Y otra cosa que quiero decir es que hoy en día no necesariamente te tienes que casar para constituir algo legal. Si no estoy mal, y aquí me corregirás tú, Rey, que después de cierto tiempo de unión libre ya se convierte como legalmente en algo como un matrimonio.
La unión marital de hecho se conforma desde el momento que deciden irse a vivir juntos, y la sociedad patrimonial nace después de 2 años de esa convivencia.
Eso es junta. Lo que quería decir.
De acuerdo.
Por ejemplo, pero sobre la unión marital, ya con la unión marital ya tienen derecho, por ejemplo, puedo afiliarla a salud, a determinadas cosas. Y ya la sociedad patrimonial ya vienen es los, el tema así como de herencias, patrimonios, de...
De si uno de los dos viene, fallece.
No, o los vienen en conjunto, ya después para liquidar la sociedad patrimonial y esas cosas, eso ya nace. Así que si están viviendo juntos, si les preocupa su patrimonio, compren su apartamento antes de...
Y ahí para finalizar, yo creo que ese término de antinatura o antinatural, o como lo digan, nunca lo he escuchado, la verdad. Creo que va muy en línea que creen que, listo, se tienen que casar hombre y mujer para procrear, perdón. Y pues, ¿cuántas parejas heterosexuales no pueden tener hijos? O sea, es como tú te casas y tienes un matrimonio, es para tener un, para crear vida, pues, para procrear. Y pues, creo que...
En parte, el sistema, el concepto de familia ha crecido mucho. Una abuela con el nieto es una familia.
Exacto.
Yo soy una familia unipersonal en mi apartamento, pues igual también tengo mi familia nuclear. Santiago con Luis son una familia. Incluso se ha expandido tanto a...
Con Carlota.
Con sus mascotas, que es eso. Hay muchas maneras de familia.
Uh-huh. Totalmente.
La familia nuclear se la dejamos al video de Katy Perry, de la que sale ahí el video de familia nuclear.
Si se quieren casar, cásense. Si no se quieren casar, no se casen. Y no es antinatura. Es básicamente lo que quieran.
Total. Hablando de uniones maritales y no maritales... Si una pareja LGBTIQ+, adopta hijos, ¿sus hijos también serán LGBTI? ¿Tú qué opinas, Santi?
No, pues que la pregunta es chistosa, porque no, nada que ver. Lo que yo creo que sí, lo que sí va a traer consigo que una pareja LGBTIQ+, adopte un hijo, es que ese hijo va a crecer en un ambiente diverso y va a vivir en un ambiente de aceptación, de inclusión y de con una visión del mundo completamente distinta. Me parece maravilloso que lo hagan las personas que les interese, pero no necesariamente.
Aparte va a ser un hijo que va a ser muy deseado, porque ahí no va a ser un hijo por accidente.
Y muy consentido.
Que te matan controversia.
Sí.
Sí.
Bueno, igual también hay que tener en cuenta que la adopción homoparental no está encaminada, no está hablando del derecho que tienen las personas de personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo, de adoptar o tener un hijo. Se habla es del derecho que tiene el niño a tener un hogar.
Que me parece maravilloso desde todo punto de vista. Si hay niños que quieren o que por cosas de la vida, circunstancias de la vida, no tienen una familia, y si hay personas del mismo sexo que quieren darle esta oportunidad al niño de crecer en un ambiente lindo, en familia, en amor, con respeto y demás, me parece increíble.
Y los protocolos que hace el ICBF para determinar si una pareja es apta o no para ser adoptada son larguísimos y son rigurosos con parejas heterosexuales o homosexuales, ya que la corte ha aprobado y ha hecho una reiterada jurisprudencia acerca del tema, reiterando ese de que es el derecho del niño a tener un hogar. Ellos hacen un estudio minucioso y psicológico y socioeconómico de que las personas están en la capacidad de brindarle un hogar a estos niños, y sobre todo teniendo en cuenta que en el ICBF hay colas, niños en colas para ser adoptados, y son muchos. Hay incluso algunos que son llamados los hijos del ICBF porque llegan a la mayoría de edad y nunca fueron adoptados. Algunos, incluso pues, por campañas, han sido beneficiados con becas para estudiar. En mi pueblo hay un chico que es un hijo del ICBF, es grande ahorita, trabaja en semana, y con esfuerzo y con ayuda así de campaña logró estudiar en la Javeriana, incluso comunicación social.
Richie, hablando de la Javeriana y de ejemplos concretos, hace muchos años salí con una persona que tenía un amigo que es heterosexual y sus papás eran abiertamente homosexuales, y este chico vivía, pues digamos que de alguna manera, su vida tranquilo y orgulloso de la orientación sexual de sus papás, y pues no tenía ningún tabú, y por eso coincidimos en todos que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Totalmente. Esta pregunta me la hicieron también en redes sociales y dice así: ¿existen carreras universitarias para personas LGBTIQ+? ¿Tú, Lu, qué opinas?
Yo creo que no, simplemente es que caemos en el prejuicio que hablamos anteriormente, y es que se asocia ciertas carreras como, no sé, arte, humanidades, como a la comunidad o a las personas de la comunidad, porque nos catalogan como más sensibles, por así decirlo. Pero claramente nosotros nos podemos desempeñar en cualquier ámbito dependiendo de las aptitudes que tengamos, y simplemente no es encasillar a las personas por tipo de carrera. Me parece un poquito como chistoso, sí, la verdad.
Pero no, pero yo siento, estoy de acuerdo contigo, Lu, pero yo creo que sí existe, no sé si sea coincidencia o que el mundo lleva a cierta cosa, pero sí existen carreras en donde la mayoría de la gente que las estudia son personas que hacen parte de la comunidad. No sé por qué razón, si es porque nos sentimos más cómodos estudiando X cosa o porque nos reprimimos tanto que exploramos nuestros talentos de otra manera y por eso tenemos más formas de experimentar.
Yo voy más por ese punto. Estamos desde niños como tan reprimidos a comportarnos de cierta manera que ya en el momento que estamos un poquito más desarrollados mentalmente y como individuos que decidimos hacer realmente lo que nos apasiona y como que ya no nos importa el qué dirán a nuestros 20, 30 años. Yo voy más por ese lado.
Yo creo que es un tema de machismo y de los roles que se le asignan a lo femenino y a lo masculino y como pues a lo que siempre se le asocia con el tema femenino. Y puede ser que una persona heterosexual tenga la misma sensibilidad, pero no tiene la oportunidad de expresarla o guiarse por ese camino sensible, por ese mismo rol que se le ha asignado o por esa presión social que se le ha asignado, que se va a sentir juzgado. Sí. Tanto en el tema de las artes como lo que sea. Por ejemplo, pues oficios como la peluquería se estigmatizan que solamente los gays lo ejercen, pero hay muchas personas heterosexuales que incluso le cambian el nombre a barbería para hacerlo más masculino.
Sí,
de acuerdo. No deja de ser el mismo oficio de cortar el cabello.
Sí, sí, incluso eso pasa con los deportistas. Es noticia y es boom mundial cuando un deportista, por ejemplo, que juega fútbol, que sale del closet. Es como, wow, salió del closet del jugador de X.
Rugby, que es súper macho.
Exactamente, es lo mismo.
Es que igual ser gay o heterosexual ni te suma ni te quita capacidad creativa, artística, física ni nada, esos son totalmente temas ajenos a tu orientación sexual y identidad de género.
¿Qué es un icono gay y quién es tu icono gay? Bueno, un icono gay es como una representación, como un liderazgo, como una identidad a la cual nos podemos guiar y podemos de cierta manera idolatrar. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque nos ha mostrado actitudes de tolerancia, de inclusión y como respeto hacia nosotros que pertenecemos a la comunidad. Y de cierta manera ese tema de inclusión pues también se puede vender como una marca, ¿no? Porque hoy en día hasta las mismas marcas se venden ahorita en este mes como marcas super pro LGBT, pero de cierta manera eso puede llegar a ser un punto de marketing. Pero sí considero que han existido artistas, cantantes, pintores, músicos, etc. que sí se han convertido en íconos gracias al apoyo que le han dado a la comunidad. ¿Y quién es mi icono gay? Definitivamente Madonna.
Bueno, yo creo que un icono gay viene puede venir desde la concepción de la cultura pop, que son, y por lo general siempre son divas, lo que decíamos de siempre, las mujeres siempre apoyándonos.
Siempre.
Entonces, pues sí, son personas que en este caso, como lo refería Pips, más, son como un icono aliado a la comunidad gay, porque a través de su carrera han emprendido luchas para dar visibilidad e incluso recaudar fondos y hacer propuestas para sacar adelante todos los temas de activismo gay. Pero también hay iconos gays que de pronto no son tan conocidos, que son las personas que pertenecen a la comunidad y luchan por la comunidad. Por ejemplo, Marsha P. Johnson, Cristina La Veneno.
Oigan, aquí les hago una pregunta. ¿Por qué siempre asociamos o relacionamos al icono gay con una cantante pop? O porque no, o a performance, no sé, a drags, lo que sea. ¿Por qué no asociamos el icono gay a un activista, a un escritor, a un periodista, a un actor?
Yo creo que porque la música pop llega a más masas, pero si hay, en la literatura tenemos a Oscar Wilde. Aquí en Estados Unidos, en la política, teníamos a Harvey Milk. Aquí en Colombia habían muchos, incluso en la Corte Constitucional teníamos un magistrado como Vladimiro Naranjo.
Hay una maestra en la Universidad Javeriana y el Bridget, externado, Bridget. Ella para mí es un ícono.
ellas son íconos, así.
Pues les falta visibilidad a esos íconos locales.
Yo creo que eso depende de la personalidad y de lo que a ti te guste.
Es de nicho.
Okay.
Sí.
O sea, mi ícono gay es Paulina Rubio, por eso no voy a salirme de
Y está bien.
No, y es porque los cantantes obviamente siempre tienen una plataforma mucho más grande y tienen mucho más alcance que una profesora de una universidad en Colombia o que, no sé, un político.
Sí, yo sé. De hecho, deberíamos incluso pensar en por qué no ser nosotros propios activistas en nuestros círculos cercanos, en donde nos sintamos tan orgullosos de lo que somos. Sí, vos lo sos. Pero sintamos orgullosos de lo que somos y lo que queremos ser, que nuestra gente alrededor se sienta orgulloso de la comunidad y nos apoye.
Bueno, Santi, ¿qué es el gaydar o el maricómetro? ¿Lo tienes? ¿Lo pones en práctica o no?
El ojo de loca no se equivoca, queridos y queridas y querides. En efecto, sí. Y ustedes que son mis amigos y que han vivido conmigo muchos años, saben que lo tengo muy desarrollado. No sé si es porque soy mirón, porque Kimi Lu me dice que soy súper mirón, pero sí, en efecto, sí existe. ¿No lo pongo en práctica? Sí, lo pongo en práctica todos los días de mi vida. Pero no quiere decir que vaya a dar un paso más adelante. O sea, yo me doy cuenta cuando alguien es gay, incluso lo detecto desde muy chiquito, o sea, cuando alguien va a ser gay, o cuando tiene ciertas aptitudes o actitudes asociadas a ese feeling que tenemos. Yo creo que sí existe.
O sea, ¿tú lo tienes?
Sí.
Listo, tú.
Yo soy medio distraído, pero... en todo el sentido de la palabra. Pero yo creo que sí, sobre todo en las miradas.
Ok. ¿Y tú, Lu, lo tienes?
Yo creo que sí lo tengo, pero no tan desarrollado. A veces me falla. A veces siento que... O entro en duda. Entonces como que no sé tan convencido si será que sí, será que no. Pero cuando hay dudas por algo, entonces creo que sí, al final sí lo tengo.
Yo creo que yo lo tengo y creo que va muy ligado a la intuición.
Sí, yo también, soy Scorpio.
Las mujeres somos las de la intuición.
Esta pregunta está muy buena y un poco controversial. Los hombres bisexuales no existen, solo dicen que lo son para esconder su homosexualidad. ¿Qué opinas, Ray?
Que es un tema de bifobia y de invisibilizarlos. Sí. Tanto por parte de la comunidad gay como por parte de la comunidad heterosexual. Esa manía de decir que incluso en algún momento yo lo pensé, pero primero, decir que es una etapa de bisexualidad. Uh-huh. Y también está ligado con la idea errónea de pensar que alguien bisexual es que le gusta 50 por 50 ambos sexos, ¿no?
No.
Puede que le gusten más los hombres, puede que le gusten más las mujeres. También está el tema de afrontarlo en una relación heterosexual. Uh-huh. Ya sea una... Bueno, incluso hasta para una mujer está el tema del fetiche del hombre querer ver a otra mujer con otra mujer como un tema de placer sexual. Uh-huh. Pero pues una mujer heterosexual salir con un hombre bisexual, pues va a decir, no, estoy con un gay. No, para ella va a ser difícil entender que también es objeto de deseo. Y no necesariamente, tampoco quiere decir que también se hay un prejuicio sobre los bisexuales, de que necesariamente el ser bisexual es que ya se va a acostar con todo el mundo.
O que les va a gustar todo el mundo.
Y qué rico. Uh-huh. Pero no. Pero no. O sea, pues hay personas bisexuales monógamas, personas bisexuales no monógamas, y nada tiene que ver con eso. Pero sí es un tema bastante feo que tenemos que ir superándolo. Primero, nosotros como comunidad, tener en cuenta que tenemos la B dentro de la comunidad,
sí,
y que existen. Y uh-huh, que no es una etapa, que no es un gay de closet y que dice que es bisexual para sentirse menos gay. Puede que alguno lo haga, puede que no, y es su vida. Pero eso no quiere decir que los bisexuales no existan.
¿Qué opinas tú?
Existen, Richie, y por eso, por algo están en la sigla, o en la sigla de la comunidad. Pero también existe un patrón bien grande que se presenta mucho, asociado a que se catalogan como bisexuales cuando están en un trance o como con una etapa de descubrimiento. Uh-huh. Eso no hay que negarlo. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o no de acuerdo con esto. O sea, cada quien es libre de expresarlo como quiera.
Uh-huh. ¿Eso quiero, momento fue bisexual?
Quiero dejarlo súper claro. Uh-huh. Pero sí existe ese patrón de conducta de personas de cualquier género, hombre o mujer, que están en ese trance de aceptar su bisexualidad, su homosexualidad, perdón, o su lesbianismo o lo que sea, y por eso transan con ese estigma de soy bisexual mientras estoy explorando, que no está mal, que a quien hace lo que quiere.
Sí, total. No, yo voy a dar una opinión.
¿Puedo decir algo ahí respecto, sí, a lo que dice Santiago? Uh-huh. Es que en ese momento esa persona fue bisexual.
Sí.
En ese momento esa era su realidad, uh-huh, era bisexual. Y la sexualidad no es estática, la sexualidad es fluida.
Es fluida.
Que hay algunas personas, como los que estamos aquí, que, pues bien,
Lo tenemos claro.
Lo tenemos claro.
No hay fluidos.
Y no. Muchos fluidos. No lo que lo tengamos claro, que somos gays y no tuvimos transición ni tránsito ni nada. O que no hemos experimentado la bisexualidad y no sabemos si más adelante la vamos a experimentar. Yo creo, por mi parte, que no. Pero incluso hay hasta porcentajes mínimos de bisexualidad. Por ejemplo, pues, cuando a veces yo veo a Charlize Theron y digo... Incluso una vez
lo dudo. Yo lo dudo con Rihanna, por ejemplo.
Yo con Pink, una vez que ella me comía.
Pero ¿no les parece que existe como también un fetiche en la comunidad gay, exclusivamente de la comunidad gay, de qué rico meterse con un man bisexual?
Pero no. Un tema de machismo.
Yo tengo dos cosas que quiero decir en este punto, y es que he tenido como por casualidades de la vida muchos encuentros sexuales con hombres bisexuales.
Muchos.
Sí, muchos, voy a decirlo así, muchos. Y he tocado este tema con ellos after sex. Y ellos me dicen que temen al decir abiertamente que son bisexuales cuando tienen una relación heterosexual, porque la mujer heterosexual los va a rechazar por ser un hombre bisexual. Y les pasa lo mismo con nosotros los hombres homosexuales, porque nosotros los vamos a rechazar porque han tenido un pasado heterosexual. Entonces creo que es muy difícil ser bisexual dentro de la comunidad, uno. Y segundo, el segundo tema que quiero tocar es que las mujeres bisexuales son más aceptadas que los hombres bisexuales. Sí. Y eso está mal.
Es que no es que sean más aceptadas.
Sí.
El tema es que son un fetiche para los hombres heterosexuales.
Claro, también.
Sí, es verdad.
Es un tema de heteronormalidad, porque pues para ellos les produce placer ver a dos mujeres. Es lo mismo, por ejemplo, cuando mis amigas, los novios les proponen un trío, pero que es con otra vieja. Pero si ellos ya les dicen que un trío con otro man, no, que ellos no son gays.
Ajá.
Claro.
Y no creen que entonces,
cuestión de machismo.
Y no creen que existen bisexuales más heterosexuales que hay bisexuales más homosexuales.
Sí, yo no creo que esté como tan ligado al 50-50.
Lo que decía Richie, o sea, y puede ser hasta una etapa. O sea, pueden haber bisexuales que en algún momento se sienten más atraídos por hombres o por mujeres. Uh-huh. O ni siquiera en algún momento. Simplemente es como... Conoció a alguien que le gustó y era hombre, y luego conoce a otra persona pero es mujer. Ya, o sea, no es como que haya un porcentaje... Que vaya más hacia un lado o a otro.
O incluso puede ser un tema bisexual, netamente sexual, y no en el plano romántico.
Total.
También
total,
puede ser.
Total. Sí. Ahí esa discusión también la he tenido con muchos. Es muy interesante este tema.
Pero yo creo que ahí puede ser mucho. Pero ahí yo siento que puede ser un poco más. Ahí yo siento que puede ser un poquito más como de miedo a aceptarlo. Porque, claro, posiblemente quisieran tener una relación con un hombre, pero dicen no. Me acuesto con hombres, pero la relación oficial es con una mujer.
Sí.
Eso es ya
pero
bien
pasa. Pero eso no es cercacorro.
Pero es porque es social. No, es que no sé, ahí entramos en muchos temas.
No, yo eso sí lo creo profundamente, de que hay hombres heterosexuales que se han acostado con hombres, como conmigo.
Cacorro, se está escuchando, Richie se está vendiendo.
No, o sea, porque sí me pasó, y yo no dudo de su heterosexualidad, porque son personas...
Ay, no
que
sé.
Conozco mucho.
A mí nunca me ha pasado.
No,
pero,
para mí son bisexuales.
Pero pues bienvenidos, bienvenidas.
Pues si son bisexuales, yo creo que era un 99%.
Sí,
hacia la mujer,
es
y
que
eso,
es así.
Pero no sentí nunca que ahí había un sentimiento romántico.
No.
Más allá del disfrute sexual.
Oh, pero eso,
ya eso es diferente.
Pero es que
porque
es diferente.
Fue en su caso y en ese momento. Pero yo siento que.
Bueno, pues, fueron años.
Ni abaten. Gracias por escuchar la parte número 2. Te espero en la tercera y última parte de este especial. Bye, bitches.